Shabbat Shalom, hermanos y hermanas, les damos la bienvenida aquí a esta enseñanza en línea del libro de Jonás. Gracias por conectarse con nosotros desde sus casas, desde las naciones, y vamos rápidamente a entrar aquí en la palabra en el capítulo 2 del libro de Jonás. Si usted no vio el capítulo 1, les recomiendo que oprima pausa, vaya, vea el capítulo 1 y luego vuelva y reúnase aquí con nosotros para el capítulo 2. Así que vamos a comenzar aquí en la palabra. Amén. ¿Y dónde dejamos a Jonás en el capítulo 1? Pues lo dejamos en el estómago del gran pez. Vamos a leer capítulo 2, versos 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del gran pez. Verso 2, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y esta oración me recuerda mucho al rey David en el Salmo 139, versos 7 y 8, en donde dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde podré huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si hago mi lecho en el infierno, esta palabra infierno, Seol, es la misma palabra. He aquí, allí estás tú. Verso 3. Me echaste a lo profundo. ¿Recuerdan en el capítulo 1 los descensos de Jonás por causa de su desobediencia? Pues aquí está pasando lo mismo. Él está en lo profundo. Y dice: en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Verso 4. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Y en el tiempo de Jonás, el templo estaba localizado en el monte Moriah, que es el mismo monte en donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Y vemos que allí es donde presenta que Jonás ve desde su lugar más bajo, ve hacia arriba buscando la presencia de Dios. ¿Recuerdan la presencia de Dios que él estaba oyendo? Vamos al verso número 5 y dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. ¿Ven la profundidad de la desesperación de Jonás? Número 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, los cerrojos de la tierra. Imagínense, estaba como una prisión en lo más profundo. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Ustedes ven aquí que nuestras oraciones suben a la presencia de Dios como incienso. Y también esto me hace recordar el encuentro que tuvo el Señor Jesús, Yeshua, con la mujer samaritana en el pozo. ¿Se acuerdan en el libro de Juan capítulo 4? Donde Jesús la corrige y le dice que se acerca un tiempo y que la adoración no va a ser ni en un monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. ¿Y dónde está el templo ahora mismo si ya no el templo no está allí para tener el tiempo de tener adoración en espíritu y en verdad? Pues ustedes saben que nuestro Salvador Yeshua nos prometió al Consolador, al Ayudador, al Espíritu Santo de Dios. Y a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección, cuando nosotros lo aceptamos a Él como sacerdote en nuestras vidas, Él pone su Espíritu dentro de nosotros. Entonces somos nosotros convertidos en el templo del Espíritu de Dios. Así que ya la adoración no va a un templo, a un edificio, ahora la adoración viene en espíritu y verdad dentro de nosotros, que somos el templo vivo del Espíritu de Dios. ¿No es esto una de las noticias más hermosas del Evangelio? Que somos el templo del Espíritu de Dios. Amén por eso, Señor. Entonces vamos ahora al verso número 8. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y nos vamos a estacionar un momentito en ese verso porque es tan profundo y habla de la batalla interior en el corazón de Jonás. Cuando habla aquí vanidades ilusorias, en otras traducciones se lee como los que confían en ídolos vanos, su misericordia abandonan. Y es la misericordia divina, la misericordia de Dios. Y es como si le estuviéramos diciendo a nosotros al Señor, cuando ponemos ídolos delante de nosotros, le estamos diciendo al Señor, no queremos tu misericordia ni tampoco la necesitamos. Y al ver que Jonás está orando de esta forma, le dice a ustedes, es como una radiografía de lo que estaba en su corazón, en el corazón de Jonás. Vamos a verlo de esta forma. Usualmente el orgullo y la idolatría son como las caras de la misma moneda. Casi siempre vienen juntas a causar problemas en la vida del creyente. Hace un tiempo atrás leí una porción de un escrito de uno de los líderes de la Reforma Protestante y esta persona dijo, el corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. Y me pongo a pensar, cuando pongo eso en contraste con la palabra, el primer mandamiento que nos dice, dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nos tenemos que dar cuenta que nuestra naturaleza humana a veces se nos hace muy fácil hacer dioses o ídolos de cualquier cosa. Como por ejemplo, si nos damos cuenta de que venimos donde el Señor y decimos, bueno Dios, yo no tengo estatuas en mi casa a las que le oro, o yo no cargo conmigo amuletos, o yo no le doy alabanza al sol o a la luna, pero en la idolatría y el orgullo tienen formas muy eficientes de entrar a nuestra vida, tomar un lugar prominente y nosotros ni nos damos cuenta. ¿Y cómo entra a veces la idolatría? Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, nos creemos mucho por nuestra herencia o por donde vinimos, tenemos un orgullo cultural. A veces nos creemos que nuestras afiliaciones políticas tienen algún lugar en nuestra salvación. O nos creemos que nuestros títulos o logros van a tener, van a abrirnos puertas en la vida. También a veces ponemos en lugares antes del Señor nuestros llamados y nuestros ministerios. Y peor aún, cuando hacemos de la idolatría nuestra propia justicia en vez de la justicia de Dios. Así que ustedes se dan cuenta de la forma muy eficaz que la idolatría entra en nuestras vidas como creyentes. Pero tenemos que darnos cuenta de que cuando Jonás ora por causa de esto, quizás no tan solo él está confesando su pecado, quizás también confesando por el pecado de su nación. Vamos a también recordar la historia del pueblo israelita, que fue un pueblo que tuvo que enfrentarse a guerras, a cautividad, tenían que sufrir los abusos de naciones enemigas. ¿Y por qué ustedes creen que eso pasa? Pues yo creo que muchas veces, si lo vemos en la palabra, era castigo divino por su idolatría y por su maldad. Vamos entonces ahora al verso número 9 y dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagar lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y qué hermoso es que la salvación es regalo por gracia de Dios por medio de la fe. Es algo que le pertenece al Señor y Él lo da a quien a Él le parezca. Aunque nosotros pensemos que sean enemigos o que sean personas no gratas. Así que ven esa oración de Jonás. Yo estaba mirando la oración de esta forma también. La oración de Jonás pareciera que sube y baja. Y sube y baja. Miren esto. Y es una ilustración. Él empieza desde mi angustia, clamando desde mi angustia. Eso es desesperación. Eso empieza en un lado muy bajo. Entonces de momento dice, y sube, me oíste, oíste mi voz. Vuelve y desciende. Dice, desechado soy de delante de ti. Baja Jonás, baja Jonás. Y de momento vuelve y sube y dice, mi oración llegó hasta aquí, hasta ti. ¿A dónde está el Señor? Hacia arriba, sube la oración. Ahí está la esperanza. Y de momento baja cuando él se enfrenta a su idolatría. Y luego, a causa de la confesión de Jonás, vemos cómo sube nuevamente. Y amigos, esto no es casualidad. Mirémonos a nosotros en este espejo y aprendamos a alinearnos con los propósitos divinos del Señor. Amén. Vamos entonces al último verso, que es el verso 10, y dice, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. ¿Quién le habló al pez? El Señor le habló al pez. Imagínense la bendición. Jonás no lo tiraron en el agua o en la orilla, lo dejaron en tierra seca, sano y salvo. Así que, ¿recuerdan el arca de Noé? El arca de Noé fue a descansar en tierra seca, igual que en el caso de Jonás fue depositado en tierra firme. Así que, lo que parecía el final, parecía que no había más nada para la vida de Jonás, nos damos cuenta que fue como un renacimiento, una resurrección, como un avivamiento en su vida. Igual pasa con nosotros, estamos muertos en pecado, pero somos hechos vivos nuevamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a recordar que la desobediencia, la rebelión son consecuencias, son como un síntoma de un mal. Y ese mal viene por nuestra idolatría y nuestro orgullo, ¿ven? Entonces sabemos aquí que esto nos puede pasar a nosotros como creyentes también. Y venimos delante del Señor y queremos negociar con el Señor y queremos jugar un papel decisivo en los planes del Señor cuando nosotros tenemos que, en obediencia, rendirnos. La obediencia es activa, es un acto de rendición todo el tiempo en la vida del creyente. Ahora, démonos cuenta que la misión de Jonás fue única. Él viene como profeta, no a la nación de Israel, como la mayoría de los profetas, sino a una nación que no era nación bajo el pacto. Y vemos que él es designado a traer arrepentimiento, a ser un instrumento de Dios para traer arrepentimiento a esta nación de paganos. Y vemos que era un pueblo que no era pueblo. Vemos que los pensamientos de él no son nuestros pensamientos. Así que les invito a meditar en esto. Amén. Igual pasa con nosotros. Así que esto va a concluir esta enseñanza del segundo capítulo del libro de Jonás. Y quiero que antes que se me vaya me permitan orar por ustedes. Padre amado, gracias te damos por este tiempo de descanso en ti. Este Shabbat, Señor de bendición, gracias por tu hermosa palabra. Te pedimos, Señor, que tú vengas a nuestros corazones, Padre. Que tú traigas arrepentimiento, Señor. Que tú nos permitas disfrutar de la bendición de tu misericordia, Padre. Esto te lo agradecemos en el nombre del que pagó la cuenta por nosotros, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Amén. Esperamos que esta grabación haya sido de gran bendición para ustedes. Queremos invitarles la semana entrante. Si les gustó, les pedimos que presione que les gustó. Nos dejen comentarios, peticiones de oración. Y les vamos a esperar la semana entrante. Vamos a discutir y a traer la enseñanza del capítulo 3 del libro de Jonás. Gracias, Shabbat Shalom y bendiciones.